Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
Bueno, nos acompaña Vladimir Angulo, él es coordinador operativo del proyecto de titulación colectivo, y Ángela María Torres, ella es bióloga, estudiante del programa de maestría en medio ambiente y desarrollo y también quien está trabajando en este proyecto. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ante los comprobados efectos negativos de la cultura mestiza colombiana, que no se reconoce ni como étnica ni como campesina, que le apuesta a importar modelos de otros países, paquetes tecnológicos, esa forma de vida basada en el individuo y su deseo de superarse, de tener una mejor condición de vida, es una manera de estar en este planeta insustentable porque niega los límites ecológicos del planeta y porque cree que se puede asumir desde lo individual. Paralelamente, diferentes estudios demuestran las ventajas para la preservación de los ecosistemas, de las formas de vida de las comunidades indígenas o afro, en los territorios, culturas que tienen un arraigo con este mismo y que son capaces de asumirlo desde la colectividad. Hoy tenemos la fortuna de conocer de la boca de uno de sus miembros la apuesta de PCN, del proceso de comunidades negras, y nos acompaña hoy quien hace parte del proyecto de titulación de territorios colectivos. Vladimir, gracias por aceptar esta invitación, y Angélica, gracias por quien está apoyando este proyecto.
Gracias, Mariana.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Vladimir, un poco si nos cuentas en qué consiste, qué son el PCN, los procesos de comunidades negras.
Pues el PCN es una organización de hecho, una organización que existe siempre y cuando la comunidad negra quiera que exista, porque nosotros nacimos en el 91, 92, 93, depende de con quién converse en su momento del PCN, y nacemos bajo la reivindicación contra el racismo y discriminación racial en Colombia, en cualquier parte del mundo. Y viéndolo no solo desde racismo hacia la persona, sino hacia todo, hacia el entorno, hacia el territorio, hacia la educación, hacia todo. Entonces de ahí nacemos, y desde ahí venimos trabajando fuerte por erradicar el racismo y la discriminación racial en Colombia.
¿Es un movimiento mundial?
¿Hay país? Principalmente somos de Colombia, aunque hemos tenido compañeros que en su momento salieron exiliados en España, Estados Unidos, Suiza, y allá se crearon oficinas temporales. Ahorita más se sostiene un poco la de Suiza y uno de los compañeros que está en España, pero normalmente lo que hemos tenido es más alianzas con el resto de organizaciones de Latinoamérica y de todo el mundo, normalmente para trabajar por la comunidad negra.
Uno de los principales objetivos del PCN son las titulaciones colectivas.
Sí, uno de los principales objetivos de nosotros es el espacio para el ser, que es el territorio. Si en el territorio nosotros creemos que no somos realmente comunidad negra, entonces nosotros necesitamos de ese entorno, de ese territorio, para poder ser lo que queremos ser como comunidad negra y hacia donde queremos llegar.
Un poco si nos cuentas una pequeña introducción de cómo ha sido ese proceso, digamos, para la gente que vive en la ciudad, donde todo es tan individual y tan privado, ¿cómo ha sido esa lucha de los territorios colectivos negros, donde una breve historia que es ameritada por un programa, pero bueno, como para situarnos en qué va y cuál fue la ley que le dio como...
Sí, hay que remontarse entonces al 89-90, cuando empieza el cambio de constitución aquí en Colombia, donde en todo ese movimiento se logra tener un transitorio 55, donde se le dice a la comunidad que debe constituir una ley, principalmente la comunidad negra, mucha gente que venía de la zona rural, mucha gente que en ese momento, muchos se reconocían más como campesinos que como comunidad negra. Logramos construir y tener una ley, que es la ley 70, ley de comunidades negras o ley de negritudes, depende también quién lo esté diciendo en ese momento. Y con esta ley se empieza hacer el primer ejercicio de tener los consejos comunitarios, que es el ente administrativo de la comunidad negra en la zona rural, y de ahí se sigue con el, pongámosle por decirle así, el segundo paso, que era titular los territorios. Se empieza más fuerte en el Pacífico, porque la como el pensamiento de el blanco mestizo era un poco que solo se podía titular hacia la comunidad negra los baldíos. Entonces en el Pacífico se reconocía como baldío casi todo el territorio, aunque vivíamos ahí hace muchos años, probablemente que decían que nosotros no vivíamos ahí, no se nos reconocía. Con la ley se nos reconoce y se empieza a titular. Entre el Pacífico más o menos se titulan 5 millones de hectáreas, 5 y alguito más, y de ahí se empieza una avanzada hacia el resto del país, el cual no se ha podido avanzar mucho como en el Pacífico, porque la concesión de titulación para la comunidad negra en el resto del Pacífico para el gobierno es diferente a la que nosotros tenemos. Entonces ahí empieza como ese proceso de titulación, realmente ahí en el 95 más o menos hasta ahora.
Bueno, un poco, Angélica, si nos cuentas de este proyecto que nos reunió acá, en el que, ¿de qué se trata? ¿Cómo se llama? ¿Quiénes son los aliados? ¿Quiénes son los actores involucrados?
Bueno, pues ahorita le doy la palabra a Vladimir para que nos explique un poco con una mejor profundidad, pero bueno, aprovecho. Yo soy hago parte del equipo profesional ambiental y junto con mi compañero Iván Arboleda, que es parte del PCN, estamos como encabezando este componente que es muy importante dentro del proceso de titulación de territorios colectivos. Este particularmente es un convenio que hace PCN a través de Hileros, que ahorita Vladimir nos va a contar un poco mejor, un convenio con Hileros, y tiene relación también con el cooperante, que es Tenure Facility. Entonces, Vladimir, cuéntanos un poco en qué consiste el convenio con la Agencia Nacional de Tierras, por qué es importante y por qué PCN decidió como abanderar este proceso.
Sí. Primero, como lo dije hace un rato, nosotros abanderamos el proceso, una porque para el PCN uno de sus principios organizativos es el territorio. Sin el territorio no somos nada. Y hay dos momentos, o se está convirtiendo en dos momentos, la titulación colectiva en Colombia. Una fue en el 95, 90, algo donde con un préstamo del Banco Mundial se pudo avanzar el Pacífico, donde las organizaciones salieron, esta vez fue muy de la mano con el gobierno en ese momento, sí, pero más las organizaciones salieron al mundo a conseguir recursos para titular. Y se consiguió y se lograron las 5 y pico, casi 6 millones de hectáreas que se han titulado hasta el momento. Y ahora, en este segundo momento, a partir de un estudio que hicimos en conjunto entre el PCN y el OTEP, la Universidad Javeriana, el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, después de realizar ese estudio, darnos de cuenta que en Colombia a ese momento, 2017, habían 271 solicitudes de titulación colectiva en Colombia, represadas por muchas razones, muchas, unas por la comunidad, pero muchas otras por el mismo INCOER, después Agencia de Tierra, que no habían contestado, no habían dado respuestas como era. Y entonces nos dedicamos como PCN a buscar otros recursos, volver a buscar cómo titular. Una porque en su momento la agencia nos dijo, tengo recursos, pero lo que tengo es muy limitado para poder cumplir con la demanda que tengo. Entonces le dijimos, bueno, nosotros vamos a salir a conseguir los recursos. Salimos, los conseguimos, y en eso entonces dijimos, hagamos un acuerdo. Para las comunidades sería un acuerdo, acá se dice convenio porque hay que firmarlo. Entonces, y en el 2018 firmamos un acuerdo o un convenio con la agencia, donde ellos no nos transfieren su mandato, ellos siguen siendo la autoridad en Colombia para titular. Nosotros solo hacemos las cosas operativas para apoyarlos a ellos en el retraso que tienen. Entonces, en ese operativo es donde nosotros estamos apoyándolos en esta segunda tanda, por decirlo así, de titulación colectiva en Colombia.
¿En qué consiste un poco esos pasos para lograr la titulación?
Bueno, vamos a intentar poner corto ahí. Uh-huh. Normalmente son cuatro pasos. Uno, que la comunidad haga la solicitud, y hacerla como dice el decreto 1745 en su artículo 20, tiene unos pasos que debe cumplir la comunidad para solicitarlo. Después de cumplido, la agencia o el organismo en su momento que tenga el mandato sobre la tierra en Colombia debe dar una respuesta emitiendo un auto de aceptación, cual se debe notificar. Después de ese auto de notificación y se cumplió, se hace una visita técnica de corroborar lo que la comunidad ha dicho. Va un equipo técnico, en este caso lo está haciendo el PCN a través de la Corporación Hilero, que es el ente administrativo del PCN, con un topógrafo o varios topógrafos, ¿no? Componente topográfico, por decirlo mejor, un componente agroambiental, componente jurídico y un componente social. Estos cuatro componentes van al territorio y corroboran o constatan que la comunidad lo que dijo en su solicitud era. Después de hacer eso, se emite un informe técnico. Ese informe técnico, que ya sería el tercer paso, va a la Comisión Técnica de Ley 70, que está compuesta por alguien de la agencia o del ente administrativo de tierra, alguien del IGAP y alguien del Ministerio de Ambiente. En algunas ocasiones, muy pocas se ha dado, muy pocas, se convoca a alguien de la comunidad, pero muy pocas veces se ha dado. Ellos revisan el informe, revisan todo y dan un visto bueno. Normalmente siempre está un visto bueno, se puede mandar alguna corrección, aclaración frente al informe, frente al área, frente a los terceros ocupantes, frente a los predios privados. Puede mandar aclaraciones, pero normalmente se da un visto bueno en algún momento. Ahí alcanzará esa tercera etapa, llega la cuarta, que es emitir ya la resolución o el título colectivo para la comunidad. Y ahí terminaría el proceso, que debería terminar por ley, debería terminar en 8 meses.
¿Y se dura?
Y puede durar mucho tiempo también, porque hay muchas cosas que se dan en el proceso.
Vladimir, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia con Tenure Facility.
Bueno, con el Tenure venimos trabajando, primero veníamos trabajando con lo que era RRI, hoy es RRI, veníamos trabajando más temas ambientales, con el equipo ambiental del PCN, a partir del ejercicio que hicimos con la Universidad Javeriana, con el observatorio, se acerca el Tenure, que es un componente RRI, autónomo, pero no autónomo, vaya en ese componente, los extranjeros saben más sus cosas y nosotros. Y desde ahí empezamos un relacionamiento y ellos dijeron, bueno, estamos de acuerdo porque ellos vienen apoyando reivindicaciones para la tenencia de la tierra en todo el mundo, en la India, en Brasil, en Perú, en Ecuador. Entonces dijeron, vamos a apoyar en Colombia, vamos a apoyarlo a ustedes, que hasta ahora hemos visto que ustedes están haciendo las cosas bien. Desde ahí ellos nos empiezan a apoyar. Estamos ahí a un convenio que va 2 años, ya llevamos 1 año y algo de vida. Conversando con ellos, casualmente estamos en un evento internacional donde hay gente de todos los países donde ellos están trabajando, en África, Asia, América Latina. Todos estamos ahí reunidos conversando frente a qué hacer y para dónde seguir después, para no estar dependiendo solo de que los proyectos lleguen, porque va a llegar un momento en que no va a haber proyectos. Entonces, conversando sobre eso con ellos y viendo cómo seguimos.
¿Dónde radica, digamos, desde la ciudad es muy difícil pensar en territorios colectivos? ¿Cómo funciona ese? ¿Cada uno tiene una propiedad que es prestada? ¿Sí? Un poco para entender esa lógica de territorio colectivo.
Sí, a veces es complicado. Cuando yo era joven, muy pelado, también y recién llegué al PCN, me dio duro entenderlo, aunque soy negro, pero soy negro de la ciudad. Yo nací en Buenaventura. Zona urbana de Buenaventura, aunque era un barrio muy popular, llegaba toda la gente a la zona rural, pero con eso terminé. Y al principio es entender que, por un lado, poderle explicar a la gente en este proceso de que usted no va a perder su tierra, porque mucha gente cree que al meterse a un título colectivo pierde tierra, entonces explicársela que no la va a perder. Ahora, en vez de tener en un territorio 10 títulos, vamos a tener uno solo, donde a cada quien se le respeta lo que siempre ha sido dueño, históricamente, ancestralmente ha sido dueño, nadie se lo va a tocar. Entonces explicarle eso a la gente es un ejercicio bonito, aunque a veces dispendioso, porque la gente vuelve y pregunta hasta que, pero es parte de ese ejercicio y ha salido muy bien hasta ahora. La mayoría, por decirlo, el 98 o 99% de la población donde hemos estado lo ha entendido, ha estado de acuerdo. Está de acuerdo en ceder su título privado al título colectivo. Y algunos que no tienen el título privado pero tienen alguna compraventa también han dicho, aquí vamos. Y lo han logrado entender desde esa perspectiva de territorio, más allá de solo tener el pedazo. Y algo que es muy sencillo a veces de explicarle a la gente, y que la gente lo entiende muy fácil, es mucho más fácil dar una pelea en colectivo que darla solo. Cuando tienes un título colectivo, tienes que pelear con todo el que llega. Si tú estás solo, te pueden romper en cualquier momento. Y eso la gente lo ha entendido muy bien y lo ha ido ejerciendo en muchos casos que todavía no tienen título colectivo. Porque realmente, como dijo ya la Corte, la comunidad negra no es dueña porque tenga un papel. Es dueña porque ancestralmente estuvo ocupando ese territorio. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, hay mucha gente que lo ha entendido, aunque no llegue el papel. Uh-huh. Lo ha ido entendiendo.
Bueno, tenemos entonces que los territorios colectivos son unos espacios muy importantes para la defensa del territorio, ¿cierto? Y no solamente para la defensa del territorio a nivel ecosistémico, ecológico, sino la defensa cultural y de todas esas relaciones que entre la naturaleza y las comunidades han surgido ancestralmente. Bueno, Vladimir, nosotros tenemos en el proyecto la primera experiencia de visita técnica, ¿cierto? Del convenio, fue en el Putumayo, la vereda Villa del Río, municipio de Puerto Caicedo. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo ves esta experiencia que es en un territorio amazónico, ¿cierto? Donde muchas personas del país de pronto ni siquiera se imaginan que existe comunidad negra. Pero entonces PCN está visibilizando también dónde está la comunidad negra en el país, que ha vivido otro tipo de procesos, no solamente la defensa ancestral de su territorio, sino unas migraciones y una complejidad cultural y de conflicto armado y bueno, y de todas las complejidades que tiene este país que también han hecho parte de su historia.
Sí, ahí habría que pensarse en que en cuatro momentos del convenio o del proyecto, para que lo tengamos también así, el convenio tiene cuatro momentos. Un primer momento es que nosotros deberíamos de lograr en 2 años, y ya ha pasado uno, 50 títulos colectivos. 2, deberíamos de ayudar o fortalecer a los consejos comunitarios, a 192 consejos comunitarios, para que presenten bien la solicitud o avancen o tengan algún índice de incidencia. 3, tener un sistema de información donde cualquier persona pueda saber cómo está realmente ese consejo comunitario en estas solicitudes y en muchas cosas. Y 3, lograr armar una base de datos. 4, una base de datos para la agencia, para que ellos tengan todo este sistema de información. Entonces estamos en eso. Dentro de eso hemos tenido, en el acuerdo con la agencia, ellos nos facilitan los expedientes. Nosotros le hacemos un diagnóstico preliminar, los jurídicos principalmente, aunque los demás componentes ayudamos, realmente son los jurídicos. Ellos hacen un diagnóstico, con ese diagnóstico vemos cuál está más avanzado, más quedado, más tal, en qué estado están. Y con ese diagnóstico, entonces con la agencia, nos vamos colocando de acuerdo en quiénes podemos ir avanzando un poco más. En este caso, salió principalmente Villa del Río, porque hay que reconocer que la comunidad se puso muy pendiente, y documentos que se necesitara lo enviaba, estuvo muy atento, y se logró con ellos empezar todo este proceso. Se hizo toda la notificación, se hizo todo el auto, se emitió, se hizo todo, y en eso salió la primera visita. Una primera visita que fue para nosotros, aunque algunos ya habíamos estado anteriormente, pues era la primera experiencia del proyecto, y fue muy gratificante en todo el ejercicio, porque pues algunos, aunque habían estado en terreno haciendo otras cosas, esta vez íbamos a entender qué es lo que la comunidad quiere, cómo la comunidad quiere su titulación. Y ellos pedían 550 hectáreas. Cuando nosotros llegamos, muchos pensábamos que había menos, y ya cuando el topógrafo empezó a recorrer, me di cuenta que sí, habían 550 o un poquito más. Aunque la comunidad viene con una, por decirlo así, una migración de Nariño, realmente barbacoa, de Tumaco, esa zona, una comunidad que llegó en los años 50 más o menos a ese territorio. Entonces, aunque veían mucho el Pacífico, uno veía mucha mezcla con indígenas, porque vienen de una... Entonces empezamos a ver culturalmente ellos cómo es, y tienen mucha cultura Pacífico, de barbacoa, de Tumaco, todavía tocan la marimba, hacen mucho ejercicio de médico tradicional, negro, con hierbas, con cosas. Entonces empezamos a darnos cuenta de todo ese ejercicio, y que lo que ellos habían dicho en su solicitud sí era, y correspondía. Tuvimos más o menos 6 días, 6-7 días allá en las comunidades, recorriéndola con ellos, viviendo con ellos, conversando mucho con ellos, y con eso nos damos de cuenta que si creemos que el título debería salir, o que debe salir, porque es una comunidad negra de más casi 50 años de vivir ahí, arraigada con toda su identidad y su cultura negra, como dice la ley 70, como dice toda la ley y la cultura y identidad de la comunidad negra.
Un poco en esos territorios, ¿qué no se puede hacer? Digamos, bueno, primero esa pregunta, ¿qué...? Sí, ancestralmente sí. Y también ustedes que se han puesto de acuerdo en que digan, listo, esto no...
Los territorios cuando están titulados colectivamente tienen 3 restricciones, por decirlo así. No se pueden vender. Uh-huh. Aunque no se pueden vender es un decir, porque no se le puede vender a un foráneo. Uh-huh. Puede vendérsele a alguien de la comunidad, uh-huh, ¿sí? O a otra persona negra que tenga cierto tiempo de vivir en la comunidad. Lo que no se puede vender a un foráneo, uh-huh, ¿sí? No se puede arrendar, que sí lo puedes en un momento arrendar, pero no es un arriendo a un foráneo, acá mismo entre la misma comunidad, y no se puede embargar. Uh-huh. Ya, lo que, pero sí se puede hacer préstamo, no se hace préstamo sobre la tierra, pero sí sobre la producción. Uh-huh. Que es lo también algo que asusta mucho a la comunidad negra que está trabajando en el campo, porque están diciendo, y si yo no puedo hacer un préstamo, ¿cómo vivo? No, usted lo puede hacer, sino que lo hace sobre la producción. Entonces son como esas 3 restricciones que hay, que tienen salida, las 3 restricciones, solo que tienen salida hacia la misma comunidad, no son tanto hacia los foráneos, porque la titulación nace para proteger el territorio de los foráneos, que eran los que en su momento estaban llegando con la minería industrial e ilegal.
Un poco, precisamente esa era la pregunta que seguía. ¿Cuáles son los mayores? Bueno, esto es histórico lo que está pasando ahorita, ¿no? Como muestra esa comunidad, mucha gente estaba esperando, llevaba años quieto, y finalmente es como una luz de esperanza para las comunidades negras. ¿Cuáles son los mayores retos, conflictos, amenazas que tienen tanto las que ya están colectivamente, las que tienen sus titulaciones, como las que están próximas a titularse? No sé si en PCN se habla de eso.
Sí, se habla mucho, sino que es muy... complicado, muy complicado en este contexto que estamos viviendo el país, muy muy complicado, pero tenemos unos cuantos. Uno es todo este tema de la minería, uh-huh, industrial. Nosotros no le decimos solo ilegal, porque si un día dicen que la tradicional es ilegal, entonces nosotros quedaríamos. Entonces, toda esta industrial o mecanizada, la ilegal lo podríamos decir, pero con la claridad de que la nuestra no es ilegal, uh-huh, es tradicional, ancestral. Uh-huh. Todo el tema del narcotráfico, hay que reconocerlo, que en muchos territorios llegó el narcotráfico, que sembrar coca no es malo. Uh-huh. Lo malo es lo que empezaron a hacer los foráneos con la coca. Uh-huh. Entonces, ahí todo este tema. Y en los territorios que no se está cultivando, pero son tránsito. Lo volvieron los foráneos tránsito de la droga. Este también es un problema grande. Es un grande que, aunque es natural, pero todo este tema del cambio climático nos ha puesto a pensar cómo podemos hacer para proteger los territorios. Porque aunque naturalmente el río sabota, el río cambia el curso, sí hemos visto que por cosas del hombre, el río hoy está cambiándolo mucho más rápido que antes. Y las mareas están subiendo mucho más rápido que antes. Entonces, todo esto nos ha puesto a pensar, y son retos para las comunidades, retos para las organizaciones, y aspiramos que sea un reto para el país, cómo podemos contrarrestarlo.
Si quienes nos escuchan quieren saber dónde, saber más del proyecto, en qué va, cómo apoyarlos, tienen página web, Facebook, no sé.
Bueno, sí, está la página de Facebook, PCN, Proceso de Comunidades Negras, y se pueden contactar, no sé, con... Bueno, directamente de pronto pues con nuestro profesional de medios de comunicación, que se llama Lauren Ortiz. El correo de ella se los voy a dar por si quieren comunicarse. Ella es lauren.ortiz07@gmail.com. Con Lauren pues manejamos todo el tema de comunicaciones, y ella está ahí súper pendiente de poder poner en contacto y hacer alianzas y dar a conocer este convenio.
Y en cualquier momento, si quieren saber más del PCN o del mismo convenio, entran a renacientes.net o .org, y de ahí hay un enlace que los envía al convenio y les muestra todo lo que vamos haciendo y por dónde vamos.
De ahí, muchas gracias, Angélica, muchas gracias por haber acompañado. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción, Julián Moreno. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.